varios puntos de vista sobre el tema de la interpretación que se está haciendo sobre la sentencia del día de ayer. Tengo en la línea telefónica a Ana Laura Magaloni, con quien estuvimos platicando el día de ayer. Ana Laura, me interesa tú, no solo por especialista, sino porque además, como lo dijimos, tú has estado trabajando con este grupo de jóvenes que está y que digamos que estaba cuestionando esta reforma o esta ley de eléctrica por cuestiones de medioambientales, de cambio climático. Me gustaría conocer tu punto de vista sobre, hoy el presidente habla de que fue un gran triunfo histórico y patriota, de que básicamente, en fin, de que fue un gran triunfo y que él que ganó. Y interesante porque después distribuyen una tarjeta informativa desde la presidencia donde dicen que la Corte fue clara y precisa al declarar la constitucionalidad de diversos artículos de la reforma a la ley de la industria eléctrica, al decir que no se viola el T-MEC y que las consecuencias son favorables al Estado y a la Comisión Federal de Electricidad. Pero lo interesante es que dice, señala los que los jueces de distrito y tribunales colegiados que tienen a su cargo los amparos promovidos por empresas privadas o por iniciativas como la que ustedes representan, deberán tomar en cuenta estas consideraciones. Y entonces me pareció interesante que decir que fue clara y precisa la Corte al declarar constitucional es una interpretación que hasta donde te entendí ayer no se sostiene con lo que pasó.
Clarísimamente no se sostiene con lo que pasó y clarísimamente es tan barroco nuestro sistema que tenemos que estar explicando todo esto, ¿me entiendes? Lo que es sorprendente es lo barroco y complicado que es nuestro sistema. Pero no, no pasó eso que dice el presidente, y es delicado que piense el presidente que eso pasó.
Lo bueno, no es que es delicado, pasó. Está mandando, o sea, está tratando de influir, al mandar esta nota, digamos, interpretativa, es mandándole un mensaje a los tribunales que están manejando estos amparos, ¿no?
Totalmente. Y eso es muy delicado, Denise. O sea, como no es cualquier cosa, claro. Quitarle a todos los que estamos litigando pues la posibilidad de ganar el juicio por las razones que estamos planteando, ¿no? Y por un lado están las empresas y por otro lado estamos las asociaciones medioambientales. Pero lo que la Corte dijo, si se puede decir con claridad, es que la ley de la industria eléctrica viola la Constitución por las dos razones por las que estamos litigando, tanto por el medio ambiente como por el lado de la competencia económica y el mercado eléctrico. Esos son los razonamientos esenciales de la Suprema Corte, y eso es lo que tiene que bajar al resto de la maquinaria judicial. El problema es que como no hubo 8 votos, entonces ese caso se desestima y parece ser que los jueces entonces no dijeron nada, pero sí dijeron. Los ministros sí dijeron, sí los escuchamos, y sí, aunque no forme parte hoy de un precedente vinculante, sus argumentos y sus razones sí forman directrices claras para la forma en la que los jueces inferiores tienen que resolver este asunto.
Ya.
Entonces, yo creo que... pero o sea,
es una forma de ejercer presión.
Sí, y es tan barroco nuestro sistema, esta cosa de debatir en frente de las cámaras, de no entender bien las votaciones, de cambiar los métodos de votaciones a la mera hora. Nada de eso pasaría si tuviéramos un método de deliberación distinto.
¿Cuál sería mejor?
Tenéis ningún tribunal en el mundo delibera en frente de las cámaras de televisión. O sea, eso es lo que es absurdo.
¿Por qué? Porque parecería que, digo, yo que a veces las veo, pues me da gusto poder ver lo que opinan, pero me gustaría que me dijeras, porque déjame ir una pausa, Ana, regreso contigo para que me cuentes eso. He oído muchas críticas al respecto de que para que se declare algo inconstitucional se necesitan 8 en lugar de simplemente una mayoría de 11, digamos que se necesite una mayoría calificada, pero la verdad es que aquí somos especialistas de quejarnos de las reglas a la mitad del partido, pero bueno, eso entiendo que tampoco existe en otras partes.
Estoy hablando de las 8 votos, que sí coincido que sería más prudente tener mayorías calificadas, pero esa es otra discusión, mayorías absolutas, pero esa es otra discusión.
A ver,
lo
dime.
Que estoy tratando de hablar es de la tele, y un proceso de deliberación que todos van a, la Corte va a salir muy mal librada de eso, y el caso perfecto para ponerlo como ejemplo es lo que sucedió ayer. Pero déjame decirte, porque es más fácil explicarlo, cómo me gustaría que fuera ese proceso. En Estados Unidos, los jueces salen a escuchar a las partes y cada uno de ellos les puede hacer preguntas. Cuando acaba la reunión, públicamente, cuando acaba, y cada uno de ellos tiene determinado tiempo, cada parte, para plantearle las razones constitucionales de su posición. Después le hacen preguntas y después se retiran los justices. Se meten a un cuarto cerrado donde no pueden estar ni sus asistentes. Y se dice, ¿cómo vienes tú? ¿Cómo vienes yo? Ahí se forman las mayorías. Y entonces ya tienes los votos de la opinión mayoritaria. El presidente de la Corte le asigna el proyecto, y ese es el poder del presidente de la Corte, a uno de los justices. Que en el proceso de elaboración de esa opinión mayoritaria se lo va a pasar por email y se lo van a rolar todos para saber que todos están de acuerdo con eso que está escribiendo y explicando el juez. Ya es un argumento acabado, ya es la opinión del tribunal, no es la opinión de los jueces en solitario. Lo que tenemos nosotros es todo lo contrario. Parece un debate más bien académico. Nunca logramos observar la opinión del tribunal porque vemos las opiniones individuales. Y desde ese ángulo el derecho parece un capricho. Cualquiera puede decir que es una cosa o es otra, porque la función jurisdiccional no se hace ante las cámaras de televisión, ni se delibera públicamente. La función jurisdiccional es el arte de escribir una buena sentencia.
Ahora, dime una cosa,
Ana. Que nos persuada.
¿No hay esta reunión previa a las públicas?
Esa reunión previa a las públicas a veces existe, a veces no. El proyecto que subió Loretta, así, tal cual, nadie no lo tiene que consensar con nadie. No tiene que ser un proceso como cuando ya sucede en el debate jurídico. Ya que está el proyecto, ya tiene sus mayorías que la apoyen. Y eso es lo que en México invertimos. Primero lanzamos el proyecto, los ponemos a debatir en la cámara de televisión y luego queremos que nos quede claro qué dijeron y que se hayan construido las mayorías. Eso no va a pasar. Y el ejemplo paradigmático es este caso, y ojalá este caso nos ayudara a atender de frente este problema, porque lo que tiene la Corte para adelante es complicado, y esto que está haciendo la debilita de una manera, a mí me parece muy preocupante para el país.
Bueno, te agradezco muchísimo. Gracias, Ana. Un gusto saludarte. Gracias. Gracias.